Así comienza La Bruja de las Palabras.
Hoy solamente quiero hablar, dejar que broten las palabras, echar las frases a nadar por sobre un mar de quietas aguas. Que digan ellas lo que quieran o callen sin decirnos nada. Tal vez que sople lo que el viento escucha cuando anda de andadas. Vengan a esta fiesta improvisada. Hoy está de día la palabra.
La Bruja de las Palabras.
Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos manda.
Yo no busco, Carlos, no busco. Yo encuentro. Yo tengo los ojos listos para encontrar.
Operación técnica:
Mencho Medina.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Vengan a esta fiesta improvisada.
La Bruja de las Palabras.
Hoy está de día la palabra.
Para soñarte mejor.
Echen a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos falta.
A veces el joven creo que sabe más que el adulto y sabemos mucho de la realidad y estamos constantemente viviendo la realidad.
Yo no creo en las creencias. Las creencias solo generan vanidad.
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
Confío en esa en mí que no sabe.
Y es en la duda donde nos vamos a encontrar.
Si quieres hablar del amor o de la rabia que te abraza, si quieres cuenta la razón, aquí podemos escucharla. Hoy día la conversación ha puesto sus mejores galas y se ha escapado de la jaula.
Para todo el universo.
Esta fiesta improvisada.
La Bruja de las Palabras.
Hoy está de día la palabra.
Una locura que se hizo radio.
Llena a volar aquellas trampas que hacen repetir lo que nos pasa.
En lo que sí que creo es en la ingenuidad. En la ingenuidad que todos conservamos. Ese corazón puro que todos tenemos, escondido, y que casi nunca encuentra el lugar para expresarse. Eso creo yo.
La Bruja de las Palabras. Palabras, palabras, palabras.
Buenas noches, Nadia Hoyos, ¿cómo estás?
Buenas noches, Carlos. Bien. ¿O mal? Acá estoy.
Guaira Hoyos, buenas noches.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas medias noches también.
Bueno, saquen una hoja.
Ya está.
¿No se quejan?
Y no, es lo que nos pedís.
No, porque te hacemos caso.
¿Qué alumnas? Bueno, ¿quién fue Platón?
Un filósofo.
Ese, un filósofo y un gran genio, creo.
Lo creo en la escuela. Que nació en Atenas.
Atenas. Ajá.
Y a ver, me suena, creo que alguna vez he leído algo de él sobre un cuentito.
Una caverna.
Sí. Ajá, de unos de muchachitos que estaban escondidos, que tenían miedo de salir afuera y no sé qué. Algo así.
Que había una idea suprema, un bien, algo así.
Con la excusa de hablar de Platón, hoy vamos a hablar de nosotros mismos, como hacemos habitualmente. En algún momento también vamos a hablar del amor, y para eso nos acompaña la experta de contenidos que hemos contratado, la señorita Nadia Hoyos, con una larga trayectoria en el tema, ¿no es cierto?
La verdad que sí, tengo una tesis y un doctorado ya realizado en lo que es el amor.
¿Es teórico eso nomás?
teórico, práctico, psicológico, un poco de todo.
Ajá, bueno.
Se me hace que en este momento más práctico que teórico.
Nos vamos a meter en Platón, en el origen de la cultura occidental. Y sabe que a mí, la verdad, Platón me interesa muy poco. Pero algunas de las cosas que vamos a escuchar hoy, como le decía, van a hablar de nosotros mismos. Vamos a escuchar cosas muy familiares, que no son absolutamente conocidas, aunque ocurrieron y quedaron escritas hace ya 2.400 años, cuando nació este tipo, un joven idealista. De hecho, ¿qué significa, licenciada, amor platónico, por ejemplo?
A ver, un amor platónico es cuando tenés a alguien, a una persona que querés o amás mucho, pero nunca puede estar con vos. Es como que van en paralela, como que estás uno en una esquina, el otro en la otra, y no se pueden juntar por alguna circunstancia, motivo o razón.
Y te lleva un poco implicado además que es un amor que ocurre en el mundo de las ideas, pero con poca práctica, como decía la doctora Guaira. Vamos a comenzar presentando a Platón a través de la alegoría de la caverna, que bien señalaban acá. ¿Qué es una alegoría, Carlos? Bueno, una alegoría vendría a ser una metáfora, es un cuentito, una fábula, una leyenda, una parábola. Son cuentitos que en sí mismos no son, ¿verdad? Pero que a través de ellos se puede contar una idea. Y va a ver que esta idea es muy profunda, es como el origen de la filosofía, y va a expresar la concepción del saber que tiene la cultura occidental y que fue planteada por Platón, ni más ni menos. El cuentito básicamente consiste en que hay unos señores que están atados, encadenados adentro de una caverna, mirando hacia el fondo de la caverna, tienen la claridad a sus espaldas, como quien está mirando una película de cine. Entonces lo que ellos ven son las sombras que se producen por los objetos que en realidad están fuera de la caverna y que son como proyectados, igual que en el cine. Estos señores que están ahí maniatados no pueden girar la cabeza y toda su vida están así, y entonces creen que todo lo que ocurre, toda la realidad, es eso que ellos ven. Pero Platón nos va a contar que en realidad la verdad, según Platón, está allá afuera. Entonces hay que hacer un movimiento, hay que salir de la caverna, sacarse las cadenas para encontrar la verdad. Pero ¿qué le parece si esta alegoría de la caverna nos la cuenta alguien que yo creo que se expresa mejor que nosotros y que sabe más que nosotros, que es Darío Steinschreiber? ¿No me van a felicitar por cómo lo pronuncié?
Muy bien, Carlos, tiene una estrellita.
¿Lo puedo decir de vuelta?
A ver, dígalo.
Darío Steinschreiber.
Oh, Carlos, su inglés es espectacular.
Le llaman el innombrable. Darío tiene un programa en Canal Encuentro, también en la Radio Madres. De ahí hemos tomado este audio. Él nos va a contar la alegoría de la caverna.
Imaginémonos una caverna que se abre al interior de una montaña. Una montaña de las tantas que hay en un paisaje, pero en una de ellas se ve un agujero. Y al interior de ese agujero se va como desplegando una caverna, que cuanto más cerca está de la salida, más luz tiene, pero cuanto más profunda la caverna se despliega, más hacia el fondo de la caverna nos metemos, más sombras, más tinieblas, más oscuridad encontramos. Ahora pensemos que en el interior de la caverna, bien en el fondo, sentados mirando el fondo de la caverna, hay unos prisioneros. Unos prisioneros sentados sobre sillas, atados de pies y manos y de cabeza, que no tienen la posibilidad ni de darse vuelta ni de pararse, sino que están como estaqueados en esa silla, en esas sillas, obligados a observar ese fondo oscuro. Un fondo oscuro en el que se ven algunas sombras, y ellos no tienen la posibilidad ni de pararse ni de desatarse. Están encadenados, pero con el paso del tiempo esas cadenas se vuelven costumbre, se vuelven invisibles, a tal punto que las dejamos de percibir. Vivimos encadenados en el fondo de una caverna, observando una pared con sombras, pero con el paso del tiempo vamos olvidando ese carácter existencial y comenzamos a confundir esa situación de aprisionamiento como si fuese una situación natural, normal, real. El gran problema es que detrás nuestro, que ya no vemos, hay unas personas que pasean por encima de sus cabezas objetos cuyo reflejo van a dar al fondo de la caverna por acción del sol, por acción de un fuego, da igual. La luz pega contra esos objetos y los objetos comienzan a mostrarse como sombras en el fondo de las cavernas. Entre estas personas que pasean objetos y nosotros hay un muro que lo que hace es permitir que solo se observe en el fondo de la caverna el objeto y no las personas que lo manejan. Entonces la primera pregunta clave es, si uno ha vivido toda la vida sentado en una silla encadenado, pero no sabe que está encadenado, viendo un fondo de una caverna donde confunde permanentemente lo aparente con lo real, porque ve sombras de los objetos y no a los objetos mismos, la pregunta es, ¿podemos darnos cuenta? ¿Podríamos realmente ser conscientes, darnos cuenta que eso que estamos observando es falso? ¿O el hábito se instala de tal manera en lo que somos que nos resulta absolutamente imposible distinguir lo real de lo aparente? Pensémoslo en la vida cotidiana. ¿Cuán habituados estamos a ciertos valores, creencias, dogmas, instituciones? Preguntémonos, ¿cuáles son nuestras cadenas? ¿Qué es lo que nos aprisiona y no nos deja visualizar como posibilidad, que está tan instalado en nuestra conciencia que creemos real? ¿Cuáles son nuestras sombras? ¿Las podemos o no las podemos ver? Parecería que no. Parecería que nada en nuestro interior aparecería como una especie de clamor o de conciencia o de evidencia de que la cosa puede ser de otra manera. Platón, muy vivo, dice que un día uno de los prisioneros se levanta, mira para abajo y se ve desencadenado. Las cadenas se rompieron. No por acción del prisionero, por eso es muy vivo, porque no lo pone en una decisión o en una acción del hombre, sino en un acontecimiento imprevisible, inesperado. Me levanté y vi las cadenas en el piso. Como ese día que uno se levanta y dice, mira para todos lados y dice, ¿qué es esto? ¿Qué estoy observando? ¿Qué me pasó? Ese día que uno ve las cadenas en el piso y se da cuenta de todo lo que pasó hasta ese momento. Y entonces el prisionero, ahora libre, lo primero que hace, dice Platón, es querer volver a aferrarse desesperadamente a las cadenas porque le da miedo darse cuenta que todo es de otra manera lo que uno pensaba. Como ese día, señora, señor, que dándonos cuenta y viendo que todo puede ser de otra manera, sin embargo, cerramos los ojos, movemos la cabeza y decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Todo tiene que seguir igual. Pero este prisionero se levanta, el prisionero sale a observar qué hay detrás. Y empieza a darse cuenta de que toda su vida hasta ese momento fue un error. Y que hay otra realidad posible afuera de la caverna. Y sale y se siente por primera vez en su vida libre. Pero esa libertad le da temor, porque es tirar abajo todo un paradigma en el que había vivido hasta ese momento para cambiarlo por algo que no sabe lo que le puede generar. por fuera de la caverna, en la puerta, mirando el sol con un ojo y con el otro mirando para adentro, el prisionero tiene que decidir qué hacer. Zafé, dice para sí mismo, pero ahora tiene que decidir qué hacer. ¿Vuelvo o me voy? Tal vez la primera reacción de todos sea, me voy. ¿Para qué voy a volver? ¿A qué voy a volver? Tengo la posibilidad de descubrir un mundo. Y sin embargo, esa primera reacción se pelea con una segunda que naturalmente surge y que Platón subraya. El liberado vuelve por sus compañeros. Se siente un líder que tiene una función social. Tiene que poder ayudar a que el resto se dé cuenta de su estado de aprisionamiento. Imagínense la situación, señor, señora, alguien viene y les dice, escúchame una cosa, todo esto que estás viviendo no es real. La comida no es comida, el dinero no vale nada, los afectos están institucionalizados y perdidos. Abrí la cabeza. ¿Qué pasa si todo lo que, aquello en lo que vos crees no es como vos lo crees, sino que es exactamente de otro orden? ¿Qué reacción tiene la gente si no frente a este personaje que vuelve de afuera de la caverna, llamarlo, como llamaban a los primeros filósofos, idiotas? Déjame de molestar. ¿Qué me venís a plantear? ¿Qué actividad inútil es esta de la filosofía que viene a plantear que la mayoría de nuestras verdades en realidad son pensables en tramas que las trascienden y con otros intereses hacen que nosotros creamos lo que queremos creer? ¿Por qué nos vienen a molestar de esta manera si el mundo venía mucho más tranquilo? Difícil tarea la de la filosofía como final de la alegoría de la caverna. La tarea de alguien que debe poder conversar con un otro que no quiere entrar en este discurso. Para Platón, un líder, un gobernante, no puede no ser un filósofo, no puede no volver de afuera de la caverna para por lo menos tratar de desencadenar a esos prisioneros que se han pasado toda la vida mirando las sombras.
Qué bien que lo cuenta Darío el Innombrable, ¿eh? Gracias, Darío. Le avisamos nosotros a Darío, ¿eh? En el Facebook le dijimos, Darío, vamos, sí, no hay problema, hermano, pasa lo que quieras, un capo, ¿eh? Recién Darío Steinschreiber.
Muy bien.
Estuve practicando, fui a una fonoaudióloga para poder pronunciar el apellido, 15 días me llevó. Recién Darío nos presentaba a uno de los ejes, de los centros de la cultura occidental, ¿eh? Ahí hay una concepción del saber que es occidental, yo le diría solamente occidental, y cuando alguien piensa, como nos acaba de expresar Darío, que pensaba Platón, usted dice, ahí hay un occidental. Un andino jamás tendría una actitud así. En la alegoría de la caverna hay algunos detalles que son extraños, podríamos decir. Sin embargo, es una alegoría, un cuentito seductor. ¿No? Uno dice, che, pero qué bueno, es cierto, a mí me parece muchas veces que las cosas no son como parecen, valga la redundancia, sino que hay un segundo plano, hay una versión más compleja de lo que ocurre, ¿eh? Y yo a veces, a través del estudio o de lo que me enseña un maestro, puedo tener una comprensión mejor, y cuando la tengo me doy cuenta que antes estaba como en la oscuridad. Es muy seductor, de hecho, es una de las cosas que seducen de la cultura occidental y que son muy difíciles de discutir. Pero en este programa de La Bruja de las Palabras somos herejes de algunas de estas cosas. Una de las cosas extrañas que hay acá es que se presume que hay una sola verdad. Hay una sola fuente de luz y de figuras de la caverna. Y cada vez más va quedando en claro a través de la ciencia y también a través de la historia política reciente de Occidente que no es tan sencilla la cosa, que no hay una verdad, sino que habría que corregir la alegoría de la caverna de Platón y mostrar que en realidad había varias fuentes de luz, varias sombras, varias fuentes de sombras que se superponían delante nuestro. Entonces nosotros, cuando miramos y vemos las sombras, en realidad hay una complejidad de distintas verdades que se cruzan. Y cuando quisiéramos salir, tendríamos que elegir, digamos, por seguir el ejemplo, hacia cuál de los túneles salir. Y encontraríamos en cada uno de esos túneles distintas realidades, distintos planos de la realidad, distintos énfasis de la realidad. Hoy creo que ya nadie seriamente cree que existe una sola verdad. Hay una multiplicidad de verdades que además se superponen y que además cambian todo el tiempo. Entonces, ¿qué es esta conclusión que dice Platón de que hay alguien que sabe y que entonces decide volver a ayudar a sus compañeros a decirle cómo es la realidad? Usted ya se imagina quién es este, ¿no es cierto? ¿Es o el cura, o el profesor, o el rey, o el déspota, o el que pone las leyes? Dicen, señores, esto es así. ¿En qué casa cena ese señor que sabe cómo es la realidad? ¿En el rancho o en el palacio? ¿Adivinó? Claro, detrás de esta idea de lo que es el saber subyace una estructura de poder. Aquella era una sociedad con esclavos, con una aristocracia de la cual venía Platón, y un pueblo, entre comillas, que eran los agricultores, comerciantes, empresarios, aristocracia, pueblo, así le llamaban, y los esclavos, que ni siquiera se consideran. Vos podés leer a Platón y a muchos de aquellos genios de la Grecia clásica, puedes leerlos durante miles de páginas y nunca aparece un esclavo. En los escritos, en las leyes. Claro, como si dijeras, en la Constitución Argentina, ¿dónde están los derechos de los gatos? Y no, ahí no está. No, es otra categoría. Entonces, toda la construcción filosófica que hace Occidente y la construcción política, la famosa democracia griega, que era genial, era avanzadísima. Todas estas construcciones, ambas, la filosófica y todo lo que eso implica, imagínese la concepción de la ciencia, de la religión, etc., y la política, están armadas excluyendo a los esclavos, a las mujeres. Excluyendo es, ni siquiera se acuerdan de que existen, o sea, no figuran. Y hasta el día de hoy, yo le diría hasta hace, no sé cuántos años, pocas décadas, esto continuó siendo igual. Vos escuchás una discusión política de 10 años para atrás y está excluida la clase marginada. Está excluida de los tratados políticos, salvo honrosas excepciones del marxismo y el peronismo en el caso de Argentina. Pero si no, no existe. Siguen diciendo muchos políticos en nuestros días que se cumpla la ley. Lo mismo que decían los griegos. Porque esa ley había sido acordada entre los aristócratas y el pueblo, entre comillas, pero que eran los empresarios, los comerciantes.
Yo creo que hay que tomar, digamos, lo mejor de nuestras culturas originarias y también tomar lo mejor de la cultura universal, ¿no? Con ambos insumos ir construyendo un proyecto común, ¿no? Entre la sociedad postcolonial y la sociedad postindígena, ¿no? En ese trabajo estamos nosotros, para que la gente pueda ir construyendo, digamos, una identidad, digamos, en base a las culturas originarias de nuestro continente, pero que al mismo tiempo eso no esté en contradicción con una posibilidad de tener un proyecto de civilización contemporánea, ¿no? Entonces no militamos en esa corriente ideológica del indianismo, del indigenismo radical, digamos, porque no le hace bien a nuestros pueblos ni está en relación con la realidad en la cual estamos viviendo, que es más compleja que solamente volver hacia atrás. Si volver hacia atrás fuera la solución, yo estaría de acuerdo, pero hemos analizado este tema de volver atrás o ir hacia adelante, y creo que debemos ir en ambas direcciones, como una planta, como un vegetal que va construyendo sus raíces bajo la tierra, pero al mismo tiempo va creciendo hacia arriba, ¿no? Y se va construyendo como un ser vivo, ¿no? Integral. Queremos profundizar nuestras raíces, pero al mismo tiempo queremos crecer también en la otra dirección para ser un sujeto, ¿no? Un sujeto de esta realidad que valga la pena existir.
Enteros de labios quebrados, zampoñas y quenas sonando, antiguo respiro en la boca, besos, besos de mi raza. Perdida en la noche el silencio, la tarde que se hace a distancia, misterio que el tiempo descifra. Ese es tu respiro.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.